Hoy en este espacio dedicado a hacer un repaso a nuestra historia más reciente, vamos a hacerlo desde el punto de vista, digamos, social. Es decir, ¿qué situación o en qué situación se encontraba Euskal Herria hace 3 décadas? ¿Qué situación económica? ¿Qué situación social? ¿Cuáles eran los problemas en la calle? Y hablamos de eso porque encontrábamos en aquella época, en 1983, numerosas noticias en Egin que hablaban de desmantelamiento de empresas, de cierre de fábricas, etcétera. Nosotros hemos cogido dos. Una, por ejemplo, el titular, que enseguida lo vamos a leer, esas dos noticias, una tenía que ver con Guipúzcoa y la otra con Vizcaya. Pero antes saludamos, como no, a Yacue, que está aquí con nosotros como todos los lunes. Egunon, Yacue. Bueno, ya que decíamos, hoy vamos a echar un vistazo a cómo era la situación social económica en aquella época, hace 29 años, en 1983. Bueno, dos noticias relacionadas con la economía. Una decía, el plan McKinsey podría suponer la eliminación de 4 empresas de acereales. Serán 5 opciones que suponen la pérdida de entre 2.700 y 4.000 puestos de trabajo. Bueno, ahora hablaremos de qué es ese McKinsey, ese plan. Y por otro lado, crítica la situación de numerosas empresas de la zona Herrera. Oiartzun se ha convocado una manifestación para este sábado en Orereta. Bueno, evidentemente había protestas ante esta situación de desmantelamiento de la industria. Bueno, no sé si podemos empezar por el plan McKinsey, por la desindustrialización, por...
Bueno, todo es un poco más complicado. El plan McKinsey, pues es un plan que afecta a un sector concreto, es el sector siderúrgico, ¿no? Pues son grandes multinacionales que se hacen con los activos de todo, de una serie de laminaciones y siderurgias pequeñas, y a partir de ahí, bueno, pues y evidentemente según sus planes de, bueno, de control del sector, pues lo que hacen es una remodelación de los mismos, y son remodelaciones que afectan a numerosas empresas, pues como Orbegozo, como Olarra, Echeverría, ¿no? Hay, por ejemplo, pues todo, empresas destinadas a todo lo que es los aceros, ¿no? Y de ahí, pues bueno, una vez que se desmantela eso, hay un plan que lo va haciendo paulatinamente, y al final, pues lo que tenemos es la miniacería esta de ese estado que bueno, que ha suplido un poco todo lo que hacían un montón de empresas y un montón de trabajadores, ¿no? Pues ha sido un poco todos los planes de ajuste a la Europa, todos los planes de ajuste que han llevado a, bueno, al País Vasco, pues a ser una zona más de servicios que una zona industrial, ¿no?
Sí, aquí leíamos, por ejemplo, las que estaban dentro del grupo, las que integran en su día, integraban acereales, eran Babcock
Sí,
Wilcox, Aceros de
eso es.
Llodio, Aceros de Irura,
Eso
Fundiciones
es.
Echeverría de Lazcano, que las cuatro desaparecerían en la opción más
Eso
dura. En
es.
aquella época se planteaba la desaparición de esas cuatro, Pedro Orbegozo, Olarra y Sociedad Anónima Echevarría. Bueno,
Eso
esas
es.
eran las que integraban exactamente en aquella época acereales, que era un grupo bastante
Cereales,
potente,
eso es.
bastante potente.
Y que dependía de esta multinacional, que es la que se encarga un poco bueno, de acabar con ellas y de dejar una pequeña factoría que cubre todas las necesidades, y de llevarse las otras plantas, pues a otros lugares como Polonia, por ejemplo, si mal no recuerdo. Alguna de ellas, creo que acabó por allí. Pero bueno, eso se daba en Vizcaya con el sector de la siderurgia, pero es que en el sector del metal, etcétera, etcétera, pues también en Guipúzcoa, figúrate lo que se estaba dando en aquel momento. Has comentado, pues, la zona de Herrera Oiartzun, pues sobre todo en Rentería, y desaparecieron cantidad de empresas, de lo que era el sector industrial, un sector industrial potente en toda esa zona, ¿no? Claro, en aquel momento pues se producen muchas movilizaciones, hay muchísimo paro. Lo que pasa es que es un tipo de crisis muy distinta a la de ahora, ¿no? Es una crisis que se suponía que se iba a salir una vez que se ajustara al modelo europeo de servicios, etcétera, etcétera. Bueno, se salió, pero es que ahora la crisis es de otro calibre, ¿no? Es una crisis financiera, y el salir, la verdad es que está bastante, bastante, dista bastante de verse con claridad, ¿no?
Bueno, esa era una relacionada con la situación económica. Y otra noticia bastante interesante y un contenido que vamos a leer decía: esta tarde en Donostia, manifestación de apoyo a los afectados por la droga. Eran afectados por la droga, convocaban una manifestación, tenían apoyo y sacaban también un comunicado en el que, bueno, mira, se podía leer, por ejemplo, Este párrafo, una sociedad marcada por el ritmo de consumo y que asume no solamente la adicción a ciertas drogas como los fármacos y el alcohol, sino a todo tipo de evasión y productos que implican dependencia cultural y laboral, no tiene derecho a acorralar al que ha pasado de esa adicción a la de otro tipo de droga. Esa era parte del comunicado de esta manifestación que, entre otros, apoyaban, por ejemplo, en aquella época, Alfonso Sastre, Eva Forest, Raúl Guerra Garrido y Fernando Savater, entre otros, apoyaban esta manifestación convocada en la capital guipuzcoana.
Sí, un poco el alma mater de todo este tipo de cuestiones era Iñaki Aldabalde, ¿no? Claro, estamos, si quieres, en los inicios, ¿no? Habían pasado 5 años de la primera entrada masiva de heroína y, claro, en el 83 ya es cuando se notaba el peso. Encima, con una nueva crisis, había aumentado de nuevo el consumo y se había notado una nueva invasión, ¿no?, en el mercado de la droga, de lo que era la heroína, ¿no? Si una generación, la generación de finales de los 70, había entrado de una manera importante, aquí en la generación ya de los 80 hubo una caída importante de gente, ¿no? La sociedad vasca había cambiado mucho, había cambiado hasta el punto de que se empieza a tener un poco miedo a la calle, ¿no? Yo me acuerdo de estar haciendo entrevistas en Otarcoa para un estudio que estaba haciendo y eran las 7 de la tarde, ¿no? Era invierno y estaba de noche, pero eran las 7 de la tarde, no era más tarde, ¿no? Según se están acercando a las 8, estaba entrevistando a una señora y me dice: ¿y no tienes miedo para ir luego por la calle? Porque es que aquí ya no salimos a partir de las 8 por la calle. Y era una realidad de muchos barrios de este país, barrios como La Paz, o barrios como el mismo Charco que he comentado, o Deusto, cualquier barrio popular estaba muy, 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 muy penetrado por lo que era la lacra de la heroína, ¿no? Porque no era la droga en general, era la heroína la que causaba tales estragos. Y figúrate que todavía no estamos ni tan siquiera de cerca a lo que luego será el problema añadido del SIDA, añadido a lo que era el problema de la toxicomanía derivada de este consumo, ¿no? Son años muy complicados, son años de mucho movimiento juvenil, son años de mucha fuerza en la calle, son años de mucha combatividad y son años donde las tramas irregulares, ¿no?, pues funcionan con una cierta impunidad, ¿no? Y las tramas irregulares, pues una de las cosas que siempre han tenido muy cerca ha sido la introducción de determinadas sustancias, sobre todo, pues por un lado, para lucrarse como mafias y por otro lado, pues también para desinhibir de cierto tipo de comportamientos a parte de la población, ¿no? De hecho, ha habido muchas acusaciones a que había elementos policiales y elementos militares, bueno, dedicados un poco a este tipo de menesteres, ¿no? Uh-huh. Son cosas muy difíciles de probar, en algunos casos se han probado ese tipo de relaciones.
Hay trabajos periodísticos al
respecto. Sí, hay trabajos periodísticos y, de hecho, hay sentencias judiciales al respecto, o sea, que tampoco no estamos hablando de nada que no sepa nadie, sino que simplemente ha sido un arma, pues, de primer calibre, sobre todo contra la juventud más activa, ¿no? Y en concreto mi generación lo vivimos en primera persona, porque de no conocer lo que era en realidad lo que era esa droga y estar en un momento de apertura de horizontes y de ver a la vez que los horizontes, mientras son todos posibles, se van cerrando, mucha gente cae en el desencanto y sin saber muy bien dónde se está metiendo, porque cuando entra la heroína, yo me acuerdo, años 78, 79, la gente no sabía qué se estaba metiendo ni las consecuencias que iba a tener para ellos. Y, de hecho, muchísima gente de aquella generación pues ha quedado por el camino. Unos muertos por sobredosis y otros muertos por problemas añadidos, como ha sido el problema posterior del SIDA.
Bueno, esa era la realidad que se vivía en aquella época. Y otra noticia para terminar, la leíamos también en Egin. Decía, a partir del próximo miércoles día 12 y hasta el domingo 16, la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, CNT, celebrará en el Palacio de Deportes de Barcelona su sexto congreso. Se cuenta con la asistencia, entre otros, por ejemplo, leo aquí, de Fernando Savater, porque son nombres que conocemos, y también del intelectual norteamericano Noam Chomsky, por ejemplo. También acudía en aquella época al congreso de la CNT en Barcelona. Bueno, ¿qué supuso este congreso, este sexto congreso de la CNT? Porque creo que de ahí en adelante empezó, digamos, un declive de este sindicato. bueno,
anarquista. Bueno, el declive venía ya, ¿no? La CNT había sido uno de los referentes, sobre todo en el Estado español, no tanto en Euskal Herria, aunque en Euskal Herria fue un referente ya durante la Guerra Civil, ¿no? Y de hecho siguió habiendo muchos anarquistas en Euskal Herria, más o menos cercanos a la CNT. Pero sí, en el Estado español había sido pues uno de los referentes, el sindicato más potente que existió pues previo a la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, pues la CNT en la transición vive una especie de peregrinaje hacia no se sabe muy bien dónde, ¿no? Las cosas están cambiando mucho, el sistema se está adaptando a un funcionamiento de democracia formal y la CNT se suponía que era un sindicato combativo, un sindicato de acción directa, por decirlo de alguna manera, contra los planes del capital. Y eso no calaba en lo que era la nueva clase obrera que se había desarrollado en los últimos años 70, que intentaba, bueno, vivir de una manera más o menos normalizada, ¿no? Entonces estaba mucho más cercana a lo que era un tipo de sindicalismo de negociación a corto plazo, de negociación de convenios directos y de negociación con el patrono directo, más que de un sindicalismo que intentaba transformar la sociedad en su profundidad. Eso, unido con que la CNT no había sabido engarzar, ¿no?, su ideario con las nuevas realidades que existían, y una de ellas, por ejemplo, era la realidad nacional. No había sabido conectar, no había sabido entender el propio potencial de transformación de la comunidad que tiene el propio anarquismo para integrarse en lo que son las realidades identitarias de cada pueblo, ¿no? Eso todos los problemas que traía añadidos la CNT. Entonces, siempre ha habido dos sectores, uno más revolucionario, por decirlo de alguna manera, o más purista, y otro más heterodoxo o más posibilista en un momento determinado, y es lo que se produce en estos momentos. La CNT había tenido muchos problemas internos entre estos dos sectores, y este congreso yo creo que un poco es el que va a marcar lo que luego será la ruptura entre la CNT y la CGT, ¿no? Un poco de esas dos nuevas versiones de lo que será el sindicalismo libertario, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, bueno, eso es en aquel momento, y eso es lo que le hace que la CNT prácticamente desaparezca del mapa electoral sindical, ¿no? Pero porque, bueno, porque tampoco tiene una postura favorable a la participación en ese tipo de elecciones. Yo creo que en estos momentos sí ha habido una reflexión en la CNT, y yo creo que están intentando buscar una nueva vía, ¿no?, integrando aspectos que se habían dejado de lado precisamente por mantener una opción purista, y que tienen mucho que ver también con una visión libertaria, ¿no? Como es la forma de entender una comunidad descentralizada, como son el antimilitarismo, como son la ecología, como son la lucha de las mujeres, que sí tienen componentes de apertura de los cauces de libertad, que son en definitiva el sustrato sobre lo que se levanta lo que es lo libertario, ¿no?
Bueno, precisamente el titular de Egin titulaba En busca del tiempo perdido.
Sí, pero eso hace casi 30 años.
Hace tres décadas.
Hace casi 30 años.
Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí. Jakue Boskal, mil esker, y como siempre, hasta el próximo lunes.
Ur.